Arrancamos con esta segunda parte del tema del amor, un camino más excelente, el título, el amor. Primera de Corintios 12, 31 es el versículo base que tenemos, el versículo clave que tenemos, que dice así, Primera de Corintios 12, 31, dice así de esta manera. Procuren pues los dones mejores, mas yo le muestro un camino aún más excelente. Procuren pues los dones mejores, mas yo le muestro un camino más excelente, aún más excelente, lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? A los corintios. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que este versículo es el último versículo del capítulo 12? Pero hacía conexión del capítulo 12, hacía conexión con el capítulo 13, ¿no? Acuérdense que antes no había capítulo ni versículo, se leía seguido, pero este versículo luego se dividieron para poder tener mejor lectura, pero este versículo está al final del 12 y para seguir en el 13. En el 12 el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios sobre los dones espirituales, porque le dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque es algo necesario para el servicio a Dios, para servir en la iglesia y para servir a los demás también. Entonces el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren sobre esto. Y esto era algo que estaba funcionando mucho en la iglesia de Corintios. Había muchos dones espirituales y el hablar en lengua y otras manifestaciones. El apóstol Pablo ahí le enseña sobre la diversidad de dones, la diversidad de ministerio, la diversidad de operaciones. Y es algo que le quería enseñar el apóstol Pablo para acomodar las cosas, porque claro, ellos estaban recibiendo todo esto, pero no tenían la enseñanza como para utilizarlo correctamente. Y el apóstol Pablo les quería enseñar. Él empezó a enseñar sobre eso. Y es muy importante que nosotros también podamos ir aprendiendo de esto, conocer sobre los dones espirituales, los ministerios, las operaciones espirituales para que funcionen en nuestra vida, porque eso nos ayuda a servir de una manera más eficaz y poderosa con la unción del Espíritu Santo funcionando en nuestra vida. Debemos ir descubriendo nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestros dones espirituales, o algunos quizás ya saben cuáles son y han dejado de funcionar y los tienen que activar de nuevo. Bueno, fíjense bien para ver si están dentro de ustedes esos ministerios, dones o operaciones y hacerlos funcionar porque eso beneficia a la iglesia. Y de esa manera vamos a estar haciendo funcionar la unción del Espíritu Santo y el poder en el reino de Dios. Bueno, el apóstol Pablo les advierte que todos estos dones, todas estas manifestaciones espirituales no son para uso personal, sino para el cuerpo de Cristo, para utilizarlo para bendecir primeramente la iglesia y luego a la gente alrededor, ¿no? Tanto en la iglesia o en cualquier lugar que Dios utilice a cualquiera. Pero el asunto que el apóstol Pablo le dice esto porque ellos estaban utilizando los dones espirituales de manera incorrecta. Lo estaban utilizando para causar envidia, para creerse que uno era mejor que otro. Yo tengo este don, el otro tiene el otro don, entonces el mío es mejor, el mío es mayor, yo hablo en lenguas angelicales, tú hablas lenguas humanas, pero yo la hablo angelical. Entonces estaban todos esos conflictos ahí dentro de esa iglesia. Entonces le enseñó el apóstol Pablo sobre cómo utilizar los dones espirituales y todo esto para acomodar un poquito la cosa, pero también los motiva también, le dicen, procuren los dones mejores para cada uno, para funcionar mejor. Pero le enseña algo más. En este último versículo que le leí, él agarra y le dice, ¿no? Miren, todo esto es muy lindo, todo esto es muy bueno, los dones espirituales, el don de sanidad, el don de profecía, los ministerios, el apostolado, el pastorado, el hablar en lengua, todo esto es muy bueno. Pero yo quiero hablarle de algo mejor. Quiero revelarles un camino aún más excelente, le dice. Les voy a mostrar un camino más excelente, ¿eh? Algo que está por arriba de todo esto. Un estilo para desarrollar un estilo de vida más excelente que los dones espirituales, que los ministerios espirituales. Y ahí se pasa, ahí es donde ese versículo hace el nexo con el capítulo siguiente, el 13, y le empieza a hablar del amor. Él empieza a hablar del amor. ¿Se acuerdan que ya lo leímos, el capítulo 13, 1 Corintios 13? Ustedes si quieren lo pueden repasar. Y es bueno repasarlo siempre, ese capítulo. Es si hablase lenguas humana o angelical y no tengo amor, soy como címbalo que retine. Si tuviese todos los conocimientos, todo revelara todos los misterios, si tuviera fe, que muevo las montañas, pero no tengo amor, no soy nada, no soy nadie. Las profecías se van a acabar, las lenguas van a cesar, la ciencia se va a acabar, pero el versículo 13, 13:13, en el capítulo 13, versículo 13, entonces termina toda esa sección diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero mayor es el amor. Entonces, Pablo le está tratando de acomodar todo en la iglesia de Corinto, porque se estaba armando un zafarrancho, ¿no? Tremendo, un problema tremendo entre los dones espirituales, los ministerios, todos creyéndose que eran mejor que el otro, todos empujándose, por así decirlo, creyéndose que eran mejor que el otro. Entonces Pablo les enseña sobre los ministerios, los dones, pero le enseña un camino mejor. Mire, vamos a hacer algo. Todo esto que ustedes han recibido, la mejor manera que va a funcionar es en el amor de Dios. En el amor de Dios. No importa cuál sea el don, no importa cuál sea el ministerio que tenga, no importa cómo está operando el Espíritu Santo en ustedes, lo mejor que pueden desarrollar y manifestar es el amor de Dios. El amor de Dios. Porque cada uno, en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el amor de Dios se establece en nuestra vida. Lo dice la palabra del Señor, ¿no? Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, la obra de la salvación la hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando nos trae a Cristo al corazón, directamente ya derrama todo el amor de Dios dentro nuestro. Estamos llenos del amor de Dios. Tu mente, tu alma, tu vida completa está llena del amor de Dios. Lo que pasa es que hay que aprender a soltarlo, a manifestarlo, a dejar que fluya, a dejar que se accione, que se manifieste. Pero estamos llenos del amor de Dios. Para que no vivamos, primeramente para que no vivamos en culpabilidad. El amor de Dios viene a nuestra vida y el amor de Dios es a través de la fe nos hace entender cuánto Él nos ama. Entonces, y por su amor nos perdona nuestros pecados a través de la obra de Cristo. Al perdonar nuestros pecados, ya no somos culpables de nuestros pecados. Y el amor de Dios causa eso, afirma eso. Dios me ama, ya no soy culpable. Si fuera culpable, el amor de Dios no puede actuar en mi vida. Me ama, pero no puede actuar. Pero ahora actúa, está en mí, fue derramado dentro mío porque fui perdonado. Fui perdonado. No vivo más en culpabilidad. Siempre tienes que recordar que Él te perdonó. El que te perdonó te ama. Y te perdonó porque te amó. Te amó, te perdonó, te sigue amando. Nunca te olvides, nunca te olvides de eso. Si alguna vez alguno comete pecado, ya sabe que tiene abogado para con Dios, a Jesucristo. En cuanto alguien hace algo incorrecto, todo en el mundo espiritual de tu vida, en tu espíritu, se activa el amor de Dios y el perdón de Dios. Está a tu disposición. Está a tu disposición para que puedas volver a entrar en la relación con Dios. No es que Dios, porque hiciste algo incorrecto, te saca y luego cuando pides perdón te acerca. No, no, no. Simplemente para que funcione fuera de la culpabilidad, ¿eh? Y siempre funciones en el amor de Dios. Eso es lo que nos recuerda la Santa Cena, cuando participamos en la Santa Cena y hoy vamos a participar. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que recordar? ¿De qué hacemos memoria cuando participamos en la Santa Cena? De la muerte de Cristo, de la obra de Cristo. El pan, símbolo de su cuerpo, el vino, en este caso el jugo, símbolo de su sangre, recordando lo que causó, lo que hizo, lo que nos trajo a nuestra vida. ¿Y qué nos manifiesta toda la obra de Cristo? El amor de Dios. Nos manifiesta el amor de Dios. La Santa Cena te habla de eso, del amor de Dios, ¿eh? Del amor de este Dios tan santo y tan poderoso que ha tenido misericordia de nosotros para perdonarnos, para amarnos aun cuando éramos pecadores y para perdonarnos cuando aceptamos a Jesús como su Salvador. Bueno, dijimos también que el amor de Dios te da confianza, te ama tanto que es imposible que te falle. Es imposible que te falle. Por eso el amor de Dios, cuando tú entiendes el amor de Dios y estás consciente de que Dios te ama, no puedes pensar, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no está conmigo, Dios no me mira, Dios no me atiende. No puedes pensar de esa manera, porque si tú eres consciente de que Dios te ama, eres consciente también de que Dios no te deja, Dios no te abandona, Dios no deja de prestarte atención, al contrario. No se dormirá el que se duerme, perdón, no se dormirá, el que te guarda, el que te cuida, no se va a dormir, está atento. Tú te duermes, yo me duermo, pero él no se duerme. Porque te ama. El que te ama te sostiene con la diestra de su poder, te tiene guardado ahí, en el hueco de su mano derecha, la diestra de su poder. Entonces, nunca pierdas la conciencia del amor de Dios. El amor de Dios te da confianza. ¿Se acuerdan que leímos el versículo que dice, si no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Me amará Dios, me responderá Dios, pero si Dios me amó tanto que me dio a su hijo, ¿cómo no me va a dar esto? ¿Cómo no me va a responder aquí? ¿Cómo no va a causar esto? Claro, el amor de Dios me da confianza. Me afirma la confianza en Él. Jesús dijo en un momento, hablando de nuestras necesidades, no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir, ni estén en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas y a Él le place darles, a Él le place darles, al Padre Celestial le da placer dar. Al Padre Celestial le da placer dar, porque Él nos ama. Qué bueno que nosotros siempre tengamos también el mismo placer de dar, porque el dar tiene que ver con el amor. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy. En eso vamos a entrar. Porque no existen palabras perfectas o exactas para definir amor al nivel de Dios, ¿no? A nivel de Dios. Acá en la tierra, el amor tiene un montón de definiciones, que después todas esas definiciones se vienen abajo cuando la gente comienza a odiar o a dejar de amar a quien amaba, o a mostrar infidelidad a quien le prometió amar para toda la vida. Contigo, pan y cebolla. Bueno. Se ve que se consiguió un asadito por otro lado y la dejó a la otra con el pan y la cebolla, pero acá es fácil enseguida cambiar el significado de la palabra amor. Algunos lo llevan para lo sexual, otro para lo sensual, otro para lo emocional, ¿no? Le dan muchas definiciones extrañas. Pero en lo que Dios habla del amor, no existen palabras exactas para definir el amor de Dios, pero sí existe muchas acciones y hechos que demuestran amor, con la cual se pueden demostrar amor. Quizás no se puede definir exactamente, perfectamente, el amor. Pero sí existen muchas acciones y hechos que uno puede desarrollar y manifestar para demostrar amor. Y la mayor acción de amor fue la que nos mostró nuestro Dios maravilloso. Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ahí hay una profundidad en ese tal manera. Hay una manera de amar que lo lleva a uno a hacer algo. Hay una manera de amar que a uno lo lleva a hacer algo. Y a Dios lo llevó a hacer algo tremendamente grande para mostrar su tremendo amor por nosotros, el dar su único hijo. El dar su único hijo. Por eso dice, porque de tal manera, en ese tal manera encierra la profundidad de lo que del amor de Dios para con nosotros. Entonces, de tal manera lo impulsó a Dios a manifestar el amor, porque el amor es acción, el amor es acción, el amor es acción, y Dios es amor, y Dios está en acción en todo momento. Dios podría haberse quedado en el cielo solo con ese de tal manera amó. Se podría haber quedado ahí nomás y no manifestar acción. Podría haberse quedado en el cielo, ay, los amo de tal manera, pero los amo de tal manera, pero hablándole a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a los arcángeles, les podría hablar a todos y decirle y contarle, yo los amo de tal manera a estos seres humanos, pero los amo de tal manera, y después no hacer nada. Podría haberse quedado con ese tal manera, pero Dios no se quedó ahí. Dios no se quedó ahí. Si él solamente se hubiera quedado en ese tal manera, nosotros jamás nos hubiéramos enterado. Lo que él dijera en el cielo no nos hubiéramos enterado. Lo que él podría decir en el cielo que nos amaba mucho, nos amaba profundamente, de tal manera los amo, pero allá en el cielo, de acá no nos hubiéramos enterado nunca de lo que dijo. Pero nos enteramos por qué. Porque hubo una acción. Lo que él declaraba allá arriba, lo manifestó aquí abajo. Nos enteramos nosotros de que Dios nos amaba de tal manera porque dio. Porque si no, jamás nos hubiéramos enterado de que Dios nos amaba de tal manera. Y le digo algo, por más que nos hubiéramos enterado, no nos hubiera servido de nada si no había una acción de parte de Dios que mostrara que nos amaba de tal manera. El amor es acción. Él se podría haber quedado con el tal manera, pero nos enteramos que Él nos amaba porque Él tuvo una acción, dio, dio. Y mire lo que dice la misma cita bíblica, Juan 3:16, pero le vamos a poner el 1 adelante de Juan. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Mire lo que dice acá. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, porque nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí ahora es interesante, Juan 3:16 nos habla del amor del Padre, pero 1 Juan 3:16 nos habla del amor de Jesús. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. ¿Cuándo conocimos su amor? Cuando hubo una acción. En esto hemos conocido el amor. En esto. en esto que vimos, en esto que se manifestó, en esto que nosotros palpamos, en esto conocimos el amor. ¿Cuál fue la acción? Que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. No podemos hablar de amor si no tenemos acciones de amor. No podemos hablar de amor si no tenemos acciones de amor. Toda palabra de amor tiene que ir acompañada de una acción de amor. Toda palabra de amor debe ir acompañada de una acción de amor. A ver, quizás no en el momento, porque en el momento usted le puede decir a una persona te amo y bueno, puede tener una acción ahí también, ¿no? La abraza, la besa, la acaricia, lo que sea. Pero a veces uno puede tener una palabra de amor y no tener una manifestación en el momento y la tiene después. El asunto es que siempre las palabras de amor tienen que ir respaldadas en algún momento por acciones. Tienen que ir respaldadas por acciones. Las palabras de amor no nos. No, las palabras de amor que no son acompañadas por una acción de amor se pueden llegar a convertir en mentira, en engaño. Porque hay personas que convencen a otras personas que las aman y las convencen con palabras todo el tiempo, todo el tiempo. Hay gente que son infieles en su matrimonio y luego tienen la capacidad para convencer a la persona a la cual engañó y no, te amo, no, no, no tengo otra persona que tú eres mi vida, si tú me dejas yo me muero, si tú me dejas yo me mato, si tú me dejas no desayuno, ¿eh? No, dicen cualquier cosa. Claro que para esas personas poderte captar el corazón de la otra, de la otra persona. La otra persona tiene que tener un problema emocional para ser cautivada en solo palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado, al menos yo en el ministerio, allá en la Argentina atendíamos los miércoles a 200 personas aproximadamente, repartido entre los pastores, los ministros que estábamos ahí, atendíamos casi a 200 personas y todos estos cuentos los escuchábamos seguido. Mujeres que eran maltratadas y ellas le creían. No, no, pero él me dijo ya que va a cambiar porque él me ama y él está haciendo un esfuerzo tremendo. Y yo vi que hizo un esfuerzo tremendo esta mañana se levantó, ¿eh? Y me hizo mate, o me hizo un té. Entonces, hay gente que se conforma con escuchar palabras que son vacías, palabras vacías, palabras que no tienen fundamento. Jesús le dijo a los hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Eh? Son solamente por afuera. Y hay gente que son así, hay gente que tiene capacidad para engañar a otros de que aman, de que los ama, pero en verdad nunca hay manifestación de amor. Hay gente que le han dicho a las personas, te amo, sean hijos, sean familiares, pero nunca, nunca le han ayudado financieramente o han respaldado financieramente a ese hijo, a esa hija, a ese familiar, a ese ser querido. Abuso financiero que muchas veces hacen ciertas personas. Gente que dice que ama a la familia y los han mantenido en necesidad. Teniendo, hablando de gente que tiene y las ha mantenido en necesidad, engañándola. Bueno, el amor es acción. El amor cuando no son, las palabras de amor cuando no son acompañadas de acción, de acciones de amor, se convierten en mentiras, se convierten en engaño. El amor es acción. El amor es visible. El amor es palpable. ¿Eh? El amor es acción, es visible, es palpable. Uno puede decir, se siente acá que hay amor, se siente acá que hay amor, pero ese se siente que hay amor es porque alguien, porque se vio algo. No es que uno tiene compra desodorante con sabor a amor, con olor a amor. Puedes comprar con olor a lavanda, a naranja, no sé, a fresa, pero con olor a amor no hay. No es que puedes tirar en tu casa desodorante con olor a amor, con que se sienta el amor. No, el amor se siente, uno puede decir, la verdad se siente, se palpa el amor acá, por hechos que va viendo en la familia, en el hogar, en la iglesia, en un ambiente, donde sea, donde hay personas, se siente porque se ve. El amor es acción, el amor es visible y el amor es palpable. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, aquí hay varias enseñanzas que no me voy a detener. Porque primero le dice: apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Y luego le dice: apacienta mis ovejas, ¿no? Bueno. Es una cuestión de crecimiento. Pero, y también acá está la diferencia del amor ágape y del amor fileo. Cuando Jesús le dice, si le preguntaba a Pedro si le amaba, le dice: me agapeas. Y Pedro le respondía: sí, Señor, yo te fileo, el amor de amigo, el amor familiar. Pero Jesús le hablaba del amor divino. Del amor divino, que es muy diferente, más profundo, más fuerte, no tiene límites. Y ahí estaba en esa batalla. Pero lo que yo quiero mostrarles es esto. Fíjese que lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro era una acción de amor. Porque Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y Jesús le habla de una acción. Apacienta mis corderos. Entonces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le habla de una acción. Pastorea mis ovejas. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Se molestó que le dijera que la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús no cambió el objetivo. Apacienta mis ovejas. Acción. Acción. Nosotros podemos cantar todas las canciones que querramos de alabanza y de adoración que se refiere al amor a Dios. Pero todo lo que tú cantas en alabanza o en adoración, si luego no lo demuestras en tu vida, por eso la verdadera adoración no son las canciones, no es cuando cantas, sino cómo vives. La verdadera adoración. Cuando uno adora a Dios en cánticos, es la expresión de lo que tú vives. Tú vives adorando a Dios, entonces llega un punto que quieres expresarlo cantando. Quieres expresarlo cantando. Porque la letra de una canción cualquiera se la puede aprender. Bueno, no todos se la aprenden, pero bueno, cualquiera se la puede aprender. ¿Eh? Una canción de adoración, de amor a Dios, cualquiera la puede cantar. Pero después, vivir la acción de amor es muy diferente. Es distinto. Involucra más cosas que tu garganta, que tus cuerdas vocales, que tus expresiones físicas al cantar. Tiene que haber expresiones físicas en el vivir, en el diario vivir. Eso, esas acciones, ese estilo de vida es tu verdadera adoración a Dios. Entonces, Jesús le hablaba del amor que es manifestado a través de una acción. Haz esto, me amas, haz esto, me amas, haz esto, me amas, haz esto. Entonces nosotros también tenemos que mirar. Si Dios nos está pidiendo que nuestro amor sea manifestado en el servicio, en la misión, en el propósito, en el llamado, en el ministerio, en lo que sea. Amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, pero tengo que demostrarlo. Tengo que demostrarlo. No, yo amo tanto a Dios que voy a la iglesia. No, vas a la iglesia porque está bien, ama a Dios, pero es más, te amas más a ti. Porque la mayoría de la gente viene a la iglesia para recibir, recibe la palabra, recibe la administración. No, yo voy y le adoro, sí, pero es lo que dijimos recién. En 2 horas, es más lo que recibes que lo que das. Es más lo que recibimos que lo que damos. Por eso nuestra vida luego se tiene que volver una vida de dar en todos los aspectos. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio. Servir a Dios no es de 11 de la mañana o de 10 y media de la mañana, al menos los que vamos temprano, de 10 y media de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde, por los que al terminar todo de desarmar. No, servir a Dios es en todo tiempo, en todo momento, cuando te consideras un servidor de Dios. Hay gente que sin darse cuenta son servidores de la iglesia, pero no son servidores de Dios. Continuo. Son servidores de la iglesia y ahí se termina el servicio. Pero servidores, cuando tú entiendes lo que es servir a Dios, el amor de Dios te lleva a entender lo que es servir a Dios. Entonces, tu vida se vuelve una vida servicial continua. Por más que hagas tus cosas, trabajes, estudies o hagas cosas rutinarias de tu casa, pero siempre tienes el corazón para servir a Dios en el momento que se necesita. Acomodando tus cosas, por supuesto, todo, pero siempre tienes el corazón para manifestar y mostrar tu amor a Dios sirviendo en el propósito, en el destino, en la misión, en lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios te ha llamado. Yo no tengo que, como, a ver, yo como pastor siempre voy a motivar a que sirvas. Y siempre voy a motivarte a que hagas tu servicio, tu trabajo. Pero en verdad yo no tendría que estar todo el tiempo empujando al que fue llamado, porque te llamó Dios, te habló Dios, o trató Dios, o puso Dios dentro tuyo un don, un ministerio, un talento, lo que sea. Yo simplemente tendría que dar la orden de arranque. Vamos. Y cada uno por el motor de su llamado, por el amor que tienen a Dios y han recibido ese llamado, arranca. Pero si yo tengo que estar cuidando mi llamado y cuidando tu llamado, arrancando mi llamado y arrancando tu llamado y accionando mi llamado y accionando tu llamado, corazón, te tienes que nacer solo. Te tienes que salir solo por amor a Dios, no porque te dijo el pastor y te puso cara el pastor. O porque la pastora te llama, porque la pastora te llama. La pastora, pim, 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 chócate, sácate, sácate. Si no he llamado, mensajito. Mensajito, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Y pim, 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 pim. El WhatsApp te hace tin, 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 tin. Entonces, antes no había WhatsApp. Y teníamos que estar ahí al pie del cañón, sirviendo a Dios. Hoy tienes muchas cosas que te facilitan ciertas tareas. Y si no te alcanza para servir a Dios, porque el canario no canta, porque las vides no dan fruto, porque la mula no avanza, no puedes. El pastor no está para ir a empujar tu mula. El pastor no está para ir a mirar tu higuera porque no da fruto. El pastor no está para ir a comprarle alpiste al canario para ver por qué no canta. Cuando amas a Dios, entiende cuán alto es tu llamado y tu servicio a Dios. ¿Entiendes cuán alto es tu llamado a Dios? No es lo mismo servir a Dios que ir a llevar unas bolsitas a RCMA, que por supuesto incluye servir a Dios, pero a RCMA vamos, llevamos una bolsita y nos vamos. Ya en la semana no sabemos qué es lo que está pasando ya, qué es lo que ocurre, de vez en cuando por ahí hay un llamado, pero no, es algo continuo dentro de tu vida. Es algo fuerte dentro de tu vida. Pero para eso tienes que aprender a amar a Dios, el amor de Dios activado en tu vida te va a llevar a tener una acción. ¿Me amas? Haz esto. ¿Me amas, Pedro? Haz esto. ¿Me amas, Pedro? Haz esto. Por eso cuando leemos el capítulo del amor, 1 Corintios 13, no hay que leerlo como un capítulo de lindas frases emocionales. Linda, ay, qué linda frase para ponerlo en Instagram. Ay, le voy a hacer un lindo fondo y voy a poner. Porque el amor es sufrido. Uy, qué bien, qué lindo. Me pusieron 700 likes. Qué lindo. Pero hay gente que utiliza así. ¿No? No es que no le estoy diciendo que no lo haga, no es, no, ni tampoco le estoy diciendo que no sea bueno. Es bueno, depende de cómo sale eso, quién lo respalda eso. Si el que hace eso es una persona que muestra amor y demuestra amor en acciones, donde sea, donde vaya, bárbaro, el cartelito, bienvenido sea. Pero si es una persona que simplemente porque le, qué lindo versículo, lo voy a poner como un cartelito. No, no, el 1 Corintios 13 no es un capítulo de frases emocionales, tampoco es un capítulo de poético. Qué lindo, ¿no? Y tenerlo como un cuadrito. Es lindo. ¿Puedo tenerlo, pastor, como un cuadrito? Claro que sí, hasta le puede regalar uno al pastor, ya de paso. Fíjese si está la oferta 2x1 y compra uno para el pastor. ¿Eh? Y yo pongo su nombre y ahí pongo el capítulo. El amor es sufrido. Y está su nombre ahí también. ¿Me entiende? No es que no se puede poner, pero tiene que estar respaldado. Tiene que estar respaldado. Es lo mismo que yo a veces le digo, la gente que abre, tiene la Biblia abierta en la entrada de la casa. Muy lindo, está lindo, está bárbaro. Como adorno queda lindo. Ahora mucho mejor queda cuando las personas que viven adentro, o al menos la persona que puso la Biblia, vive de acuerdo a lo que ahí dice. Si no es lo mismo poner la Biblia abierta, poner una herradura de caballo, poner el gatito que mueve la mano, es lo mismo, es lo mismo. No tiene poder ni la herradura, ni el gatito, ni la Biblia abierta. Pero cuando usted entiende 1 Corintios 13 y hace todo lo necesario para vivirlo, ninguno de nosotros somos perfectos. A veces el amor nos falla. No, no es que el amor nos falla, nosotros le fallamos al amor. Ah, yo sé que estamos en Zoom, pero lo siento muy silencioso todo y mejor salgo de acá. El amor es acción. El amor es para compartirlo, para soltarlo, para darlo. 9 y 20. Bueno, a ver si termino rápido esto porque ustedes me tienen esperando para entrar en la conexión. Bueno, solamente este versículo le voy a leer. El amor es acción. Luego lo vamos a repetir el miércoles que viene. El amor es acción, ¿no? Es para compartirlo, para soltarlo, para darlo. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9. ¿Vieron? Hay gente que cristiano, hablando de cristiano, ¿no? Por ahí se sorprende que uno ver a alguien sirviendo demasiado. Parece que le hace mal que otro sirva demasiado. Es el amor, el amor. Cada uno manifiesta el amor a Dios de la manera que cree conveniente responder al gran amor que Dios mostró para esa persona. Juan 15:9 dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Estén en mi amor. Hasta ahí nomás, ¿no? Como el Padre me amó. Como el Padre me amó, yo los he amado. El amor es acción, el amor es para compartirlo, el amor es para soltarlo, el amor es para darlo. Y tengo que aprender a amar al nivel que fui amado. ¿No? Por supuesto, nunca voy a alcanzar a tener esa perfección de amor que Dios tiene para conmigo. Yo me enojo con la gente. Yo sé que usted no, pero yo sí, a veces me enojo con la gente. A veces me incomoda, me molesta ciertas cosas. Tengo que recapacitar, poner el freno de mano y decir, hay que activar el amor. Y yo tengo que aprender que lo que recibí lo puedo dar. Que lo que Dios me dio lo puedo soltar. Por eso Jesús le decía a Pedro, Pedro, me agapea, Señor, te fileo. Y Jesús lo que quería, que de Pedro salga el amor ágape también. Porque le estaba diciendo, tú puedes amar de esta manera. Y muéstralo en acción. Entonces nosotros, si acá lo dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Y nos dice, estén en mi amor. que vivamos ahí, que nos movamos ahí, que estemos ahí adentro, en el amor de Dios. Oramos al Señor. Ahí donde están ustedes que quieren poner su mano en su corazón y que Dios nos ayude a perfeccionar, no el amor, a perfeccionar nuestra manera de amar. Porque es nuestra manera de amar la que no permite que el amor de Dios se manifieste tal como es. Muchas veces quizás sí lo podemos manifestar y otras nos cuesta. Pero que el Espíritu Santo nos ayude, porque dice que el amor fue derramado dentro nuestro a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, no pedirle más amor. Espíritu Santo, danos más amor de Dios. No, Espíritu Santo, ayúdame a actuar de la manera correcta para que el amor de Dios se manifieste, para que el amor ágape se manifieste a través nuestro y que se manifieste en una manera palpable, en acciones palpables, visible, que la gente pueda notar el amor tuyo a través mío en acciones. Y la gente no necesite decir, no necesite escuchar que yo le diga te amo, te amo, te amo, sino con solamente ver la acción se den cuenta cuánto amamos a esa persona. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tanto amor que no nos da nuestra mente, Señor, que está acostumbrada a lo natural. No nos da para captar tanto amor. Captamos que es algo grande, captamos que es algo tremendo, captamos de tal manera que a veces lloramos, nos sentimos, Señor, emocionados, alegres, contentos, felices, libres, bendecidos, porque experimentamos que ese amor está dentro nuestro. Pero ese mismo amor es el que nos va a dar el poder y la capacidad para ser impulsado a tener una acción. No podemos sentir tanto amor y acumularlo y encerrarlo y guardarlo porque al final va a dejar de ser amor. Pero cuando nosotros permitimos que ese amor, que es un poder, se active y nos impulse a la acción, vamos a comenzar a mostrar el amor a los demás. Así como tú dijiste, como el Padre me amó, yo también los he amado. Que nosotros también podamos decir, como Jesús me amó, así también amo mi familia, amo mis amigos, amo a los que me rodean y amo a la gente. Amo a la gente, porque tú nos enseñas a amar a las personas. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos condenadores, no solamente condenadores para con los del mundo. A veces nos creemos tan cristianos que somos condenadores dentro de la iglesia, como si tú nos hubieras dado la autoridad a nosotros solo para condenar a tus hijos, como si nosotros tuviéramos la autoridad para ir señalando dentro de la iglesia y condenando este o aquel. Ayúdanos, Señor, a poder tener acciones de amor con la gente que nos rodea. Enséñanos, enséñanos, ayúdanos a que nuestra mente se acomode a tu palabra, que nuestras emociones se acomoden a tu palabra, que nuestros sentimientos se acomoden a tu palabra, para que todo en conjunto funcione de acuerdo a tu amor, al amor ágape, al amor ilimitado, al amor que no tiene altura, ni anchura, ni profundidad. Ayúdanos, Señor, que lo podamos tener no solamente con los que nos aman, sino también con personas que nos han fallado o personas que no han tenido la actitud que para nosotros hubiera sido justa, pero han sido injustos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pasar niveles de amor donde podamos notar en nuestra vida que hemos crecido en amor y que de tal manera que no hay espacio para el rencor, para el resentimiento, para el odio, para la venganza, para actitudes incorrectas dentro nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en este ambiente maravilloso.